Recuerdo aquella noche con una claridad que me hiela los huesos, a pesar de que ocurrió hace ya varios años. Era un trabajo temporal, cuidar de un bebé de 8 meses mientras sus padres, el señor y la señora Hamilton, asistían a una cena. No era mi primera vez como niñera, y, aunque me sentía cómoda con los niños, esa casa en particular me ponía nerviosa desde el principio. Tenía un aura pesada, como si algo maligno acechara desde las sombras. La primera vez que entré a esa casa, algo me golpeó, una sensación de ser observada. Pero no por los Hamilton, que me recibieron con sonrisas amables, sino por algo más. Algo que no pude ver, pero que me puso la piel de gallina. Atribuí esa incomodidad a los nervios. A fin de cuentas, había aceptado el trabajo de último momento y no conocía la casa. Me obligué a tranquilizarme, aunque el sentimiento nunca se fue del todo. El bebé, a quien llamaré Thomas, era un niño adorable, de esos que te hacen sonreír con solo verlo. Tenía una risa contagiosa y grandes ojos azules, aunque a veces parecían más oscuros, como si fueran pozos que te absorbieran. Los Hamilton me dieron las instrucciones de siempre: preparar la cena, cambiar los pañales y acostarlo a las 8. Todo parecía rutinario. Poco después de que los Hamilton se marcharon, comenzó la primera extrañeza. Estaba en la cocina calentando la leche de Thomas cuando escuché un ruido arriba, un arrastre. Pensé que tal vez había dejado algo mal puesto en la habitación del bebé, así que subí para verificar. La habitación estaba tranquila, el bebé dormía profundamente. Observé el móvil sobre la cuna, colgando como una araña de colores pálidos. El aire estaba denso y cargado, casi como si la misma habitación respirara. Decidí que estaba siendo paranoica y regresé a la cocina. Sin embargo, apenas bajé las escaleras, escuché otro sonido. Esta vez fue más fuerte, como si alguien caminara por el pasillo. «Es una casa vieja», me dije, intentando tranquilizarme, pero el miedo comenzó a aflorar en mi pecho. No podía quitarme de la cabeza esa sensación de ser observada. Al cabo de un rato, escuché el llanto de Thomas. Subí rápidamente y lo encontré de pie en su cuna, mirando hacia un rincón oscuro de la habitación. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su boca formaba una pequeña mueca de pavor. Tragué saliva y encendí la luz. El rincón al que él miraba estaba vacío, pero una parte de mí no podía dejar de pensar que había algo allí, algo que mis ojos no podían percibir. Tomé a Thomas en brazos y lo arrullé hasta que se calmó. Aún así, sentí que algo oscuro lo rodeaba, algo que no se iría solo porque yo lo deseara. La noche se volvió aún más perturbadora cuando, alrededor de las 10, después de que había acostado a Thomas de nuevo, empecé a escuchar una especie de murmullo en el monitor de bebé. Era como un susurro, pero no distinguía palabras. Tal vez era estática, pero sonaba diferente, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Subí una vez más a la habitación y encontré a Thomas despierto, observando el móvil con esos ojos oscuros. Parecía como si algo invisible se moviera entre las figuras colgantes. De repente, uno de los juguetes del móvil comenzó a girar solo, de forma lenta y antinatural. Era un elefante de madera, que se balanceaba sin ninguna razón. La ventana estaba cerrada, no había corriente de aire, y sin embargo, ese elefante se movía como si algo lo empujara. Tragué saliva, sintiendo el miedo retorcerse en mi estómago, pero traté de mantener la calma. Le susurré palabras tranquilizadoras a Thomas y me acerqué al móvil para detener el movimiento, pero el aire se volvió pesado, sofocante. En ese momento, supe que no estábamos solos en esa habitación. El teléfono de la casa sonó entonces, rompiendo el silencio opresivo. Bajé a contestar, dejando a Thomas momentáneamente. Nadie respondió al otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración, lenta y profunda. Colgué de inmediato, el corazón latiendo con fuerza, y volví corriendo a la habitación del bebé. Al llegar, vi que Thomas ya no estaba en su cuna. El pánico me inundó. Mis ojos se movieron frenéticamente por la habitación hasta que lo encontré. Estaba en el suelo, sentado y mirando hacia el mismo rincón oscuro. Me acerqué, lo levanté y lo estreché contra mí. Al hacerlo, escuché un leve susurro, como un viento que soplaba desde el rincón. cerré los ojos y recé, intentando bloquear cualquier pensamiento racional, convencida de que aquello no podía ser real. Con Thomas en brazos, bajé las escaleras y me dirigí al salón. Decidí que no volvería a subir. Lo mantuve conmigo, meciéndolo mientras intentaba mantener la calma. Cada minuto que pasaba, sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotros, como una sombra que se movía en el borde de mi visión. Intenté poner la televisión para distraerme, pero no servía de nada. Esa casa estaba infectada con algo, algo que parecía emanar de las paredes mismas. Finalmente, los Hamilton regresaron cerca de la medianoche. La señora Hamilton me preguntó si todo había estado bien, y aunque quería contarle lo sucedido, sentí que no me creería. En cambio, solo asentí y me dirigí a la puerta, deseando salir de esa casa tan pronto como fuera posible. Cuando estaba a punto de irme, la señora Hamilton me detuvo. Gracias por cuidar de Thomas. A veces me preocupa que juegue solo, especialmente porque parece tener un amigo imaginario, o algo así, dijo con una risa nerviosa. Mis manos temblaron al oír esas palabras, pero no respondí. Sabía que lo que había experimentado no era solo producto de mi imaginación. Thomas no estaba solo, algo siniestro jugaba con él en esa casa. Algo que no se iría aunque yo lo deseara. Y cuando crucé el umbral de la puerta, supe que nunca volvería. Aquella experiencia me cambió para siempre, dejándome con una certeza inquietante: hay cosas en este mundo que no podemos ver, cosas que acechan en las sombras y se alimentan del miedo. Cosas que, a veces, eligen a los más vulnerables para manifestarse. El habitante de la casa. Desde el principio, esa casa no me dio buena espina. Recuerdo que cuando entré por primera vez, el aire olía a algo rancio, como a humedad atrapada por décadas. Pero necesitaba el dinero, y el padre de los niños, el señor Parson, parecía decente. Me llevó por un recorrido rápido y me mostró las habitaciones, la cocina que siempre estaba algo oscura, el salón que parecía sacado de una vieja fotografía de los años 70, y finalmente, las habitaciones de los niños, situadas al final de un largo pasillo al que apenas llegaba la luz. Eran dos niños, Noah y Sarah. Noah tenía 8 años, era un chico tranquilo, casi taciturno, y Sarah, la pequeña, tenía solo 5, y era, a falta de una mejor palabra, extraña. Desde el primer momento, me observaba con esos grandes ojos oscuros que parecían absorben todo lo que miraban. Al principio pensé que era una niña tímida, pero pronto me di cuenta de que había algo más. No era solo timidez, era una especie de aversión, como si yo no tuviera derecho a estar en su espacio. Esa primera noche, me senté en el salón a revisar un libro mientras los niños dormían. El silencio en esa casa era diferente, más denso, como si el tiempo no transcurriera de la misma manera. De vez en cuando, creía escuchar el crujido de los escalones o el sonido de una puerta cerrándose suavemente en alguna parte. Me decía a mí misma que solo era el viejo piso de madera, ajustándose al frío de la noche. Pero no podía negar la sensación de que alguien me observaba. La primera vez que noté algo raro fue al tercer día. Estaba acostando a Sarah y ella insistió en que no apagara la luz del pasillo. ¿Por qué no?, le pregunté. Ella me miró fijamente y respondió, porque se va a enojar. Me quedé congelada por un instante. La pregunté quién, pero ella solo se giró hacia la pared, dándome la espalda. Después de eso, siempre dejé la luz encendida, aunque no entendía bien por qué. Había algo en su tono, una especie de advertencia que me erizó la piel. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en la pequeña habitación de invitados, sentí un peso en el pecho, una presión que me hizo despertar sobresaltada. Traté de encender la lámpara de la mesita de noche, pero no funcionaba. Me quedé en la oscuridad, paralizada, escuchando una respiración que no era la mía. Y entonces, lo sentí. Alguien se movía por el pasillo, lento, arrastrando los pies. La puerta de mi habitación se entreabrió un poco, apenas lo suficiente para ver una sombra pasar. Fue un instante, pero supe que no estaba sola. A la mañana siguiente, le pregunté a Noah si alguien más vivía en la casa, si había algún abuelo o alguien de la familia que hubiera venido de visita. Él simplemente negó con la cabeza, pero con una expresión que me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Era como si fuera normal para ellos, como si hubieran aprendido a vivir con la presencia de algo que no me pertenecía entender. A medida que pasaban los días, comencé a notar pequeños detalles. Cosas que dejaba en un lugar y luego aparecían en otro, dibujos infantiles en las paredes que yo juraba no estaban antes. Lo más inquietante fue el día que encontré uno de esos dibujos justo al pie de la escalera, una figura negra de ojos blancos, observándome. Llamé al señor Parson y le mencioné los dibujos, pero me dijo que era imposible, que los niños no tenían permiso para dibujar en las paredes. Me despidió rápidamente, como si no quisiera escuchar más. Lo que más me preocupaba era Sara. Cada noche se volvía más retraída, a veces ni siquiera quería hablar. Su hermano parecía más acostumbrado, como si fuera su papel protegerla de algo. Una noche, después de haber acostado a ambos, me quedé en el salón, con las luces encendidas y los ojos fijos en la escalera. Fue entonces cuando escuché el susurro, como una voz lejana que decía algo ininteligible. Me levanté y subí al segundo piso. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo, pero el silencio fue repentino, aplastante. Abrí la puerta de la habitación de Sara. Ella estaba despierta, sentada en la cama, mirándome fijamente. Sin mover un músculo, susurró, «No quiere que estés aquí». Sin entender muy bien a qué se refería, le pregunté quién era, pero ella simplemente se giró hacia la ventana. Entonces noté algo que me heló la sangre, en el cristal, empañado por la respiración de la niña, había una huella. No una simple marca de dedos, sino una mano completa, grande, casi grotesca, como si alguien hubiera apoyado su palma desde afuera. Pero eso era imposible, la ventana daba al segundo piso, sin balcones ni escaleras. Intenté racionalizarlo, pero cada noche el ambiente se volvía más opresivo. Llegué a temerle a las sombras, a los susurros que parecían acechar en cada esquina. Las noches en esa casa se alargaban, como si el reloj se detuviera y el silencio se volvía ensordecedor. No pude seguir negándolo, algo horrible habitaba esa casa. Algo que los niños habían aprendido a ignorar, pero que a mí me consumía lentamente. Era como si la casa tuviera vida propia, una conciencia oscura que se alimentaba de mi miedo, que disfrutaba haciéndome sentir pequeña e indefensa. Finalmente, la noche que decidí renunciar, escuché algo que me hizo correr. Estaba bajando las escaleras para irme cuando escuché la risa de Sara. No era su risa normal, era algo distorsionado, gutural, como si otra voz se uniera a la suya. Me di vuelta y la vi al pie de la escalera, mirándome con una sonrisa que no era suya. Sus ojos estaban vacíos, como si no fueran los mismos. En ese instante, supe que no era Sara. Que algo más estaba usando su cuerpo, como si fuera un simple juguete. Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. Renuncié esa misma noche, inventando una excusa que ni siquiera recuerdo. No volví a saber de la familia, pero el recuerdo de esa casa, de esos ojos oscuros que parecían seguirme aún, me persigue hasta el día de hoy. No sé qué era lo que habitaba allí, ni quiero saberlo. Solo sé que había algo profundamente mal en ese lugar, algo que había hecho de los niños sus cómplices, que se alimentaba de sus miedos y los había doblegado a su voluntad. Cada vez que pienso en esa experiencia, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y aunque intento convencerme de que todo fue un mal sueño, sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, entidades oscuras que se esconden en las sombras, esperando, acechando, tomando lo que no les pertenece. Quería al bebé. Nunca he creído en fantasmas, al menos no hasta aquella noche. Era escéptica, de las que explican todo con lógica. Sin embargo, hay cosas que desafían el entendimiento y se clavan en la mente, imposibles de ignorar, imborrables. Esto ocurrió hace unos meses, cuando trabajaba como niñera para una familia en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Recuerdo cada detalle, cada segundo de horror, como si hubiera sido ayer. Me contrataron para cuidar al pequeño Samuel, de apenas 6 meses. La madre, una mujer de negocios siempre ocupada, me dejaba encargada de él todas las noches, confiando en que mantendría su rutina mientras ella trabajaba. Me pagaba bien y el bebé era un encanto, así que al principio, todo parecía ir bien. No podía imaginar lo que me esperaba. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi tercera noche. Estaba alimentando a Samuel en su habitación cuando un frío antinatural llenó el aire. Parecía que el tiempo se congelaba y, por un segundo, el silencio se volvió tan denso que el leve sonido de mi respiración se sentía como un trueno. Todo quedó suspendido, como si alguien, o algo, estuviera observando, aguardando. No le di mayor importancia, pensando que sería el cansancio o el estrés de acostumbrarme a una nueva rutina. Pero la sensación persistió. A las noches siguientes, esa presencia invisible comenzó a volverse más tangible. En una de esas madrugadas, mientras me acomodaba en el sillón al lado de la cuna para leer un rato, noté un movimiento en el monitor de bebé. Vi una sombra deslizarse por la pared, difusa y extrañamente humana. Primero pensé que sería el reflejo de las ramas de los árboles que se agitaban fuera, pero el ángulo era imposible, aquella sombra no debería haber estado allí. Era alta y delgada, con extremidades alargadas que se movían con una parsimonia inhumana, casi antinatural. El monitor se quedó en estática por un segundo y, luego, se apagó. El corazón se me paralizó en el pecho. Al voltear hacia la cuna, vi a Samuel durmiendo plácidamente, ajeno al terror que se cernía sobre nosotros. Decidí ignorarlo, me convencí de que era producto de mi imaginación, de que no había visto nada fuera de lo normal. Pero la siguiente noche todo empeoró. Estaba preparando un biberón en la cocina, dejando el monitor sobre la mesa, cuando escuché un crujido proveniente del piso de arriba. Pensé que Samuel se habría movido en la cuna, pero luego escuché el sonido de pasos, pesados y lentos, como si alguien caminara en la habitación de al lado. Subí las escaleras con cautela, sintiendo cómo cada paso mío era absorbido por el silencio, y, al abrir la puerta del cuarto del bebé, encontré la habitación gélida, envuelta en un aire de funeral. La cuna estaba vacía. Entré en pánico, mis ojos recorriendo la habitación desesperadamente, hasta que lo vi. Allí estaba, en el rincón más oscuro, Samuel sostenido por una figura que no debería haber existido. Era la sombra que había visto antes, una presencia oscura, esquelética, con ojos vacíos que parecían consumir toda la luz. Aquella entidad no tenía rostro, solo una máscara de piel grisácea y tensa. Sus brazos, largos y delgados como ramas secas, envolvían al bebé con una delicadeza tan perversa que me hizo temblar. No sé cómo, pero grité, un grito desgarrador que me rasgó la garganta. La sombra se desvaneció en un parpadeo, dejando a Samuel flotando en el aire por un segundo antes de que se desplomara en la cuna. Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo cómo su calor me devolvía un poco de cordura. Todo había sucedido tan rápido, como un destello de locura que me había dejado al borde de la desesperación. Al día siguiente, cuando traté de explicarle a la madre lo sucedido, ella me miró con incredulidad. No me creyó, y lo entendí. Después de todo, ¿quién podría creer en una historia así? Pero ella notó que mi miedo era real y me despidió esa misma noche. Creo que pensó que yo estaba perdiendo la razón o que era un peligro para su hijo. Sin embargo, una semana después recibí una llamada de ella. Sonaba distinta, aterrada, apenas capaz de controlar su voz. Me dijo que desde mi partida había comenzado a notar cosas extrañas en la casa. Luces que parpadeaban, ruidos en la noche y sombras que se movían en los rincones. Pero lo peor, me confesó con voz temblorosa, era que Samuel ya no dormía tranquilo. Cada vez que lo dejaba en la cuna, se despertaba llorando, gritando y señalando hacia el rincón donde yo había visto aquella cosa. Volví a aquella casa solo una vez más, a pedido de ella, para tratar de entender lo que estaba pasando. Sentí el mismo frío en el aire, la misma sensación de ser observada. Caminé hasta la habitación de Samuel, y su madre me acompañó, aferrándose a mí como si fuera su última esperanza. Cuando entramos, todo estaba en silencio, pero el rincón oscuro parecía respirar. Una vez más, la sombra se materializó, solo por un instante, antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. La madre rompió en llanto, y en ese momento comprendí que lo que sea que fuera aquella entidad, estaba allí por una razón. Quería al niño, quería llevárselo a un lugar que escapaba a nuestra comprensión. No volví a trabajar como niñera después de eso. A veces, por las noches, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde un rincón oscuro. Me recuerda a aquella cosa que intentó llevarse a Samuel y me hace pensar que tal vez, solo tal vez, no ha terminado conmigo. Desde entonces, vivo con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Monstruos que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para robar lo que más queremos. Y yo sé que algún día, de alguna forma, esa sombra vendrá por mí. La hermana inesperada. Había tomado trabajos de niñera antes, pero nada como esto. La familia Thompson me contrató para cuidar a su hijo, Lucas, en su enorme y antigua mansión ubicada a las afueras de la ciudad. La primera vez que vi la casa, sentí que algo en el aire me apretaba el pecho. No era solo por su tamaño, ni por las grietas que serpenteaban las paredes de ladrillo. Había algo que me daba una inexplicable sensación de incomodidad, algo que no podía poner en palabras. Pero el pago era generoso, y en ese momento, eso era lo único que me importaba. La señora Thompson me recibió en la puerta, su mirada rápida e inquieta. Me mostró la casa y me explicó las reglas, la mayoría de ellas comunes y esperables. Sin embargo, lo que captó mi atención fue cuando mencionó que Lucas, su hijo de 8 años, tenía un amigo imaginario. Me comentó con un tono de disculpa que, desde la muerte de su hermana hace 2 años, Lucas había estado hablando con alguien llamado Lily. Por lo que pude entender, Lily era el nombre de su hermana fallecida, y aunque su madre trató de restarle importancia, no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. La primera noche, Lucas se mostró tímido y callado. Era un niño delgado, con ojos grandes y oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. Me miraba como si supiera algo que yo no sabía, algo que no debía contarme. Le preparé la cena, le leí un cuento y lo acosté a la cama. Todo parecía estar en orden, hasta que apagué las luces. Fue entonces cuando escuché una risa infantil resonando desde el pasillo. Al principio pensé que era Lucas, pero al abrir la puerta de su cuarto, lo encontré dormido, respirando profundamente. Volví al pasillo y, aunque traté de racionalizarlo, esa risa se sentía demasiado viva, demasiado real. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La segunda noche, Lucas me contó más sobre Lily. Me habló como si ella estuviera viva, describiendo cómo solían jugar juntos y cómo aún se escondía en la casa para asustarlo. Me dijo que Lily a veces se enojaba cuando no jugaba con ella y que, en esos momentos, los juguetes se movían solos. Al escuchar esto, sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Era fácil descartar lo que decía como fantasías infantiles, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Hablaba de Lily con una certeza que me resultaba perturbadora. Esa noche, mientras leía en la sala, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Subí para investigar, convencida de que Lucas se había despertado. Pero lo que encontré fue aún más extraño. El pasillo estaba frío, más frío de lo que debería estar, y una de las muñecas de Lucas, una muñeca antigua de porcelana con ojos vidriosos, estaba tirada en el suelo, justo en medio del pasillo. Me agaché para recogerla y, al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al día siguiente, decidí interrogar a Lucas de manera indirecta. Le pregunté si Lily siempre jugaba con sus juguetes, a lo que él asintió, pero esta vez añadió algo más. A Lily no le gusta cuando te quedas sola en el salón, dijo, mirándome con esos ojos profundos. Dice que quiere que te vayas. Comencé a sentirme atrapada, como si la casa misma me estuviera observando. Intenté pensar en ello como una coincidencia, un juego de la imaginación del niño, pero cada noche se tornaba más inquietante. Escuchaba pasos en el pasillo, las puertas se cerraban solas y los juguetes parecían moverse de lugar, siempre hacia el centro de las habitaciones, como si formaran algún tipo de patrón que no podía entender. Una noche, Lucas me pidió que lo acompañara a su cuarto antes de dormir. Dijo que Lily quería hablar conmigo. Mi piel se erizó, pero no podía negarme, así que lo seguí. Entramos a su habitación y él se sentó en la cama, mirando hacia la esquina vacía de la habitación. Luego me susurró, Lily dice que te sientes en la silla. La silla estaba colocada al lado de su cama, frente a un viejo espejo de cuerpo entero. Me senté, intentando no demostrar el terror que me dominaba, y esperé. La habitación estaba tan en silencio que podía escuchar mi propio pulso, y entonces, algo cambió. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. No veía solo mi imagen, sino algo detrás de mí, algo borroso, como una figura infantil que desapareció en un parpadeo. A partir de esa noche, empecé a soñar con Lily. La veía en mis sueños, siempre de pie en la esquina de mi habitación, observándome, inmóvil. Su rostro era pálido, con ojos negros como el vacío, y siempre tenía una media sonrisa en el rostro, como si se burlara de mí. Me despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, observándome mientras dormía. El último día, decidí confrontar a la señora Thompson. Necesitaba respuestas. Le pregunté directamente sobre Lily, sobre la forma en que murió, y sobre los extraños eventos que habían ocurrido en la casa. Su respuesta fue fría y distante. Me dijo que Lily había muerto al caer por las escaleras y que Lucas había estado solo en casa con ella cuando sucedió. Me confesó, con los ojos llenos de lágrimas, que siempre había sentido que algo de su hija se quedó atrapado en la casa, que nunca se fue realmente. Esa misma noche, cuando subí a acostar a Lucas, lo encontré sentado en la cama, abrazando una de las muñecas. Me dijo, sin mirarme, Lily dice que te vayas. Dice que es su casa y no te quiere aquí. Sentí un nudo en la garganta y cuando traté de hablar, un susurro helado recorrió el cuarto. Era una voz suave, infantil, que murmuraba algo que no entendí, pero que me dejó helada. Tomé mis cosas y salí de la habitación apresuradamente. Mientras bajaba las escaleras, escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Salí de la casa y no volví nunca más. Después de esa noche, dejé de trabajar como niñera. No he vuelto a ver a los Thompson ni a Lucas, pero a veces, en la quietud de la noche, siento que alguien me observa y me pregunto si realmente dejé a Lily atrás. Los amigos sin rostro. Mi nombre es Lucy, tengo 23 años y soy de Arizona. Desde hace unos meses, trabajo como niñera para una familia que vive a las afueras de la ciudad. Son una pareja tranquila y agradable, y su hija, Emily, de 4 años, es dulce y obediente. Al principio, el trabajo parecía ideal, el sueldo era bueno, el horario flexible, y Emily no daba ningún problema. Pasábamos la mayor parte del tiempo jugando en el jardín o pintando en su habitación. Emily tenía una gran colección de lápices de colores y rotuladores y solía pasar horas sumergida en sus dibujos. Me sorprendía la cantidad de tiempo que podía dedicarse a pintar, tan concentrada que casi parecía entrar en un trance. Al principio, sus dibujos no llamaron mucho mi atención, eran garabatos propios de una niña pequeña, llenos de colores y formas extrañas. Pero, con el paso de los días, noté que había un patrón en lo que dibujaba, algo perturbador que me helaba la sangre cada vez que lo veía. Eran figuras sin rostro. Casi en todos sus dibujos. Pequeñas siluetas de personas, pero sin detalles en el rostro. Era como si Emily las dibujara así a propósito, con una precisión que no se correspondía con su edad. En cada dibujo, las figuras se multiplicaban, llenando la página con sus cuerpos vagos y sin identidad. Cuando le pregunté sobre sus dibujos, Emily se limitaba a sonreír y a decirme que eran sus otros amigos. Una noche, mientras ponía a Emily a dormir, ella me miró con esos ojos enormes y oscuros y me dijo, «Mis otros amigos vienen cada noche a jugar conmigo. Te están esperando en el pasillo». No le di importancia en el momento. Pensé que era solo su imaginación, una historia más de esas que los niños inventan para entretenerse o para asustar. Pero algo en su tono, en la forma en que me lo dijo, me dejó inquieta. Pasada la medianoche, cuando la casa estaba en completo silencio, escuché un ruido en el pasillo. Era un sonido leve, como de pasos arrastrándose. Abrí la puerta de la habitación de Amode con cuidado y miré al corredor. Al principio, no vi nada. La penumbra lo envolvía todo, y el único sonido que se escuchaba era mi respiración entrecortada. Pero entonces, al fondo del pasillo, distinguí una figura. Era alta y delgada, con un contorno apenas humano. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. No tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida, sin ojos, sin boca. Retrocedí instintivamente, cerrando la puerta de la habitación y asegurándola con el pestillo. Me quedé inmóvil, escuchando, pero no hubo más sonidos. Al cabo de unos minutos, reuní el valor suficiente para volver a mirar. El pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente, cuando le conté a la madre de Amelie lo que había visto, se limitó a reír y a decirme que seguramente había sido un sueño. Ella siempre parecía un poco distante, como si el mundo a su alrededor no terminara de afectarla. Decidí no insistir, pero a partir de ese momento, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la figura sin rostro. Durante las semanas siguientes, la situación se hizo más extraña. Amelie continuaba dibujando a esos amigos y cada vez los hacía con más detalles, aunque seguían sin rostros. Lo que me perturbaba era que parecían moverse en cada nuevo dibujo, como si estuvieran avanzando hacia algo o alguien. A veces los dibujaba en el pasillo, otras veces en el salón y un par de veces incluso los había representado en mi propia habitación. Empecé a notar cosas extrañas en la casa, pequeñas señales de que no estaba sola. Escuchaba susurros por la noche, como si alguien estuviera hablando en el cuarto de Amode. Una madrugada, sentí algo rozar mi brazo mientras dormía, una presión fría y desagradable que me despertó de inmediato. Pero, como siempre, no había nada allí. Una tarde, mientras Amode estaba dormida, decidí revisar sus dibujos. Encontré uno que me heló la sangre. Era un boceto de la casa, con todas sus habitaciones. En el dibujo, Amelie había marcado varios puntos con figuras sin rostro. Lo más perturbador era que había una figura parada junto a mi cama, con su rostro liso y sus extremidades alargadas. Sentí que algo me observaba, y al alzar la vista, vi a Amelie en la puerta, mirándome con una expresión de desaprobación. «No deberías verlos cuando no están», dijo, y su voz parecía otra, un tono bajo y sombrío, nada parecido a la dulce niña que conocía. Esa noche, apenas pude dormir. Cada sonido, cada crujido de la casa, se sentía amplificado, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran vigilando desde las sombras. Ya no podía evitar el miedo. Algo en esa casa estaba terriblemente mal. Cada vez que intentaba convencerme de que solo era la imaginación de una niña, una parte de mí sabía que era mucho más que eso. Durante el día, la casa parecía normal, bañada por la luz del sol y llena de vida. Pero en la noche, era como si se transformara en otro lugar, un sitio en el que no pertenecía. Las sombras se alargaban y los pasillos parecían interminables. Cada noche, esos susurros volvían, y yo sabía que no estaba sola. No quería dejar el trabajo, necesitaba el dinero, pero cada vez se hacía más difícil seguir adelante. Finalmente, una noche decidí enfrentarme a ellos. Estaba cansada de vivir en ese terror constante, de sentirme acechada en cada rincón. Me armé de valor y caminé por el pasillo oscuro, llamando a esos amigos de Amelie. No hubo respuesta, al principio. Pero luego, escuché algo moverse detrás de mí. Me giré y ahí estaban, una multitud de figuras sin rostro, llenando el corredor, mirándome con esa nada que tenían por cara. El aire se volvió denso, y sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Entonces, Amelie apareció entre las figuras, con una expresión vacía, como si no fuera ella. Me miró y, en un susurro, me dijo, «Ahora también eres su amiga». No recuerdo cómo logré salir de la casa esa noche. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar a la carretera. Cuando me giré, vi la casa, oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. De alguna manera, llegué a la casa de mis padres y no volví a hablar con la familia de Amelie. No supe más de ellos, ni quise saber. Algunas noches, todavía siento que alguien me observa desde las sombras, como si esas figuras sin rostro hubieran encontrado una forma de seguirme. He intentado rehacer mi vida, olvidarme de todo lo que pasó, pero una parte de mí sabe que nunca podré escapar por completo. Amelie me lo dijo, ahora también soy su amiga. Y hay cosas que nunca dejan ir a sus amigos. El rincón. Me llamo Sara, tengo 26 años y siempre he trabajado como niñera, casi desde que terminé la secundaria. Pero nada me había preparado para lo que viví en el rancho de los Miller, allá en Nuevo México. Pensé que sería otro trabajo más, cuidar a un bebé tranquilo, hacer tareas ligeras y disfrutar del aire seco del desierto. Pero me equivoqué. Hay experiencias que marcan y dejan cicatrices invisibles. Esta fue una de ellas. Los Miller vivían en un rancho enorme, alejado de la ciudad. Para llegar a la casa, había que conducir por un camino polvoriento y serpenteante que atravesaba un desierto de cactus y rocas. El silencio allá era diferente. No era solo ausencia de ruido, era como si el lugar no permitiera ningún sonido, como si se lo tragara y lo transformara en una quietud asfixiante. Desde el primer día noté algo raro en el bebé, un niño de un año y medio llamado Samuel. Samuel siempre lloraba, pero no de la manera que lo hacen otros bebés. Su llanto era diferente, no estaba relacionado con hambre o sueño, sino con algo más profundo, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Y cada vez que lloraba, siempre miraba hacia el mismo rincón de la habitación. Era el rincón cerca de la ventana, donde la luz apenas llegaba, incluso a plena luz del día. Al principio, no le di importancia. Me decía a mí misma que todos los bebés tienen sus manías y que, tal vez, él solo se sentía incómodo en un lugar nuevo. Pero Samuel no era el único que sentía algo en ese rincón. Yo también lo notaba. Cada vez que pasaba junto a él, sentía un escalofrío inexplicable, un peso en el aire que parecía aplastarme el pecho. Las cosas comenzaron a empeorar una noche cuando escuché pasos. Era tarde, tal vez pasada la medianoche. Yo estaba en el cuarto contiguo, intentando dormir, cuando escuché esos pasos pesados y lentos que venían desde el pasillo, como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies. Al principio, pensé que eran los padres de Samuel, que a veces bajaban a la cocina a tomar agua. Pero al día siguiente, cuando les pregunté, me dijeron que no se habían levantado en toda la noche. Pasaron las noches y el llanto de Samuel se hizo más fuerte y desesperado. Lloraba hasta que su pequeño cuerpo se quedaba sin fuerzas y entonces caía en un sueño agitado, siempre mirando hacia ese rincón. Hasta que una noche, lo vi. Había terminado de arrullar a Samuel y lo había dejado en su cuna. Mientras me dirigía hacia la puerta, algo me detuvo. El rincón. Había algo allí, una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Era una mujer, descalza, con los pies cubiertos de barro, como si acabara de salir de una tumba. Su vestido estaba hecho harapos y colgaba de su cuerpo como si fuera una segunda piel. Pero lo que más me heló la sangre fue su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Me quedé paralizada, sin poder moverme, mientras ella se acercaba lentamente hacia la cuna. Sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar y un dolor en la garganta, como si hubiera tragado vidrio. Quise gritar, pero mi voz no respondió. La mujer extendió una mano hacia Samuel, que, en ese momento, dejó de llorar. Solo se quedó quieto, mirando hacia ella con los ojos bien abiertos, pero inexpresivo, como si ya no estuviera allí. De repente, la mujer desapareció. Fue como si se desvaneciera en el aire, dejando un rastro de olor a tierra húmeda y putrefacción. Me acerqué rápidamente a la cuna y levanté a Samuel, que estaba frío como el mármol. Su respiración era débil, apenas perceptible, y su piel tenía un tono pálido que nunca le había visto. Lo arropé y lo sostuve en mis brazos hasta que amaneció. Pasé el día entero en una especie de trance, intentando convencerme de que había sido una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Esa noche volví a escuchar los pasos, más cerca, más insistentes. Decidí investigar, hablar con los vecinos, saber más sobre el lugar donde estaba trabajando. Y fue así como me enteré de la historia de la mujer. Los vecinos decían que, hace muchos años, una mujer que vivía en el rancho había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas. Nadie sabía exactamente cómo había muerto, pero se rumoraba que fue un accidente terrible. Después de su muerte, la mujer enloqueció. Decía que el alma de su hijo estaba atrapada en ese rincón y que él la llamaba cada noche. Pasaba las noches deambulando por el rancho, descalza, buscando a su hijo. Hasta que un día, desapareció. Algunos decían que se había ahorcado en el granero, otros que había salido al desierto y nunca regresó. Esa noche, volví a quedarme en la habitación de Samuel, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. No quería dejar solo al bebé, y al mismo tiempo, algo en mí necesitaba saber si esa mujer era real o solo una sombra de mi imaginación. Pasada la medianoche, la figura volvió a aparecer. Esta vez, la vi más claramente. La mujer se acercó a la cuna y pude ver que llevaba en las manos una especie de muñeco hecho de paja, con la cara desfigurada y cubierta de barro. Lo sostenía como si fuera un bebé y le susurraba palabras ininteligibles en un tono que parecía un cántico oscuro. Me acerqué, sintiendo que mis piernas temblaban con cada paso. La mujer no me miró, pero sentí que sabía que estaba allí. Me arrodillé junto a la cuna, tratando de proteger a Samuel, y en ese momento, la mujer dejó caer el muñeco sobre la cuna. Cuando lo hizo, la habitación se llenó de un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo bajo mis pies. La mujer se desvaneció, pero el muñeco quedó allí, sobre el pecho de Samuel. Tomé el muñeco y lo arrojé al suelo. Sentí que algo me ardía en la mano, y al mirarla, vi una marca roja, como si me hubieran quemado. Samuel comenzó a llorar de nuevo, y esta vez, no dejó de hacerlo hasta que el sol se levantó. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme más en ese lugar. Hablé con los Miller y les conté todo, esperando que se rieran o me acusaran de estar loca. Pero ellos se miraron entre sí, y luego me contaron que nunca habían sido capaces de mantener a una niñera por mucho tiempo. Todas se iban sin explicación, y nadie duraba más de unas pocas semanas. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui del rancho. Cuando me alejaba, sentí una especie de alivio, como si algo se hubiera quedado atrapado en ese lugar y me dejara ir. Meses después, recibí una carta de los Miller. Decían que el rincón de la habitación de Samuel había sido derrumbado durante unas reparaciones y encontraron enterrado allí un pequeño ataúd de madera, vacío. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí ni por qué estaba vacío. Pero en el fondo, creo que siempre supe la respuesta. Me mudé a otro estado y dejé el trabajo de niñera. Hoy, cada vez que escucho el llanto de un bebé, siento un escalofrío que me recorre la espalda y recuerdo ese rincón, ese lugar maldito. No sé si fue real o si solo fue el producto de una mente cansada, pero hay cosas que es mejor no cuestionar. A veces, es mejor simplemente dejar que los fantasmas permanezcan en sus rincones oscuros y no intentar entender lo que no tiene explicación. La dama de los cuervos. Durante años, la niñera había trabajado para familias acomodadas en diferentes barrios, cuidando a niños que, a menudo, quedaban al margen de la atención de sus padres, quienes preferían delegar esa responsabilidad. Cuando la familia Moretti la contrató, sintió que era solo un trabajo más, pero no podía imaginarse el horror que aguardaba entre las paredes de aquella casa antigua y señorial. El primer día, conoció a los dos pequeños a su cargo, Lucas, de 6 años, y Paula, de apenas 4. Ambos niños parecían tímidos, pero pronto captaron su simpatía con sus risas y preguntas infantiles. La casa era un poco sombría, con suelos de madera que crujían bajo el peso de los pasos, y tenía un aroma persistente a humedad que nunca parecía disiparse del todo. Pero era algo habitual en las casas viejas, y ella se acostumbró rápidamente. Todo parecía ir bien hasta la tercera semana, cuando notó algo extraño. Después de la siesta de la tarde, Lucas y Paula solían desaparecer sin dejar rastro. Al principio, pensó que estaban jugando a las escondidas, pero por más que los buscaba, no los encontraba. Su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba, y justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, los niños aparecían como si nada, sucios y cubiertos de polvo, con marcas de tierra en sus pequeñas manos y mejillas. Cuando les preguntaba a dónde habían ido, los niños se limitaban a sonreír, sus ojos brillantes con un conocimiento oscuro que parecía impropio de su edad. Con el tiempo, las desapariciones se volvieron más frecuentes, siempre en la misma franja horaria, como si respondieran a una agenda invisible que ella no podía ver. Una tarde, después de un par de horas de búsqueda desesperada, decidió investigar a fondo la casa. No quería sonar alarmista ni poner en duda su profesionalismo, pero ya no podía ignorar el hecho de que algo extraño estaba ocurriendo. Subió al ático, un espacio apenas iluminado por un único tragaluz y lleno de baúles viejos y muebles cubiertos de polvo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un murmullo. Fue un sonido tan tenue que, por un momento, pensó que se lo había imaginado, pero luego lo escuchó de nuevo. Era la voz de Paula, suave y cantarina, como si estuviera hablando con alguien. La niñera se acercó a un rincón oscuro y allí los encontró. Lucas y Paula estaban de pie, frente a una pared llena de manchas y moho, sus miradas fijas en una figura borrosa que parecía desvanecerse en la penumbra. Antes de que pudiera acercarse, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando los niños la vieron, se sobresaltaron, como si la presencia de la niñera rompiera un hechizo. Sin decir una palabra, volvieron a su lado, sus rostros inexpresivos, casi vacíos. La niñera los llevó de vuelta al dormitorio, y mientras los bañaba, notó que llevaban en las manos plumas negras, gruesas y brillantes, que no parecían pertenecer a ningún ave común. Esa noche, después de acostar a los niños, la niñera no pudo evitar sentirse perturbada. Las plumas no la dejaban tranquila, así que decidió investigar más sobre la historia de la casa. Recurrió a la señora Moretti, preguntándole de forma casual si sabía algo sobre el pasado de aquella mansión. La mujer, con una sonrisa forzada, le comentó vagamente sobre los antiguos dueños, pero parecía nerviosa, como si evitara a propósito ciertos detalles. Frustrada, la niñera se aventuró en internet y encontró relatos sobre una entidad conocida como la Dama de los Cuervos. Según la leyenda, esta aparición había sido vista en varias casas antiguas de la zona y su presencia estaba relacionada con la desaparición de niños, siempre a la misma hora, siempre en el mismo patrón. Las historias hablaban de una figura femenina, con un vestido de plumas oscuras, que se llevaba a los niños a un lugar escondido, en lo más profundo de las casas, donde les mostraba secretos que no podían ser revelados. Aterrorizada, decidió tomar acción y, al día siguiente, se quedó despierta durante la siesta de los niños, observando desde la puerta entreabierta de su dormitorio. Sin previo aviso, Lucas y Paula se levantaron de la cama, sus movimientos eran mecánicos, casi como si estuvieran en trance. Lo siguió en silencio mientras se dirigían al ático, subiendo las escaleras de madera con pasos lentos y cuidadosos, hasta llegar al rincón donde los había encontrado la última vez. Esta vez, lo que vio fue mucho más claro. Una figura femenina se materializó ante los niños, una mujer alta, envuelta en plumas negras como la noche, con ojos oscuros que parecían devorar la luz. La Dama de los Cuervos alzó sus manos, y los niños, como si estuvieran hechizados, se acercaron a ella. Antes de que pudiera intervenir, la figura se desvaneció, llevándose a los niños con ella. La niñera sintió una ola de frío recorrer su cuerpo y gritó, pero no obtuvo respuesta. Horas después, los niños volvieron a aparecer en el ático, sucios y cubiertos de tierra, pero sin recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, ella sabía que ya no podía quedarse allí. Informó a los padres de lo que había ocurrido, pero ellos se mostraron escépticos, minimizando sus preocupaciones como si fueran producto de su imaginación. Decidida a descubrir la verdad, la niñera buscó ayuda de un investigador local, conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal. Juntos, regresaron a la casa de los Moretti para investigar el ático. Con herramientas especializadas, el investigador detectó una energía inusual en el rincón donde aparecía la Dama de los Cuervos. Al remover unas viejas tablas del suelo, encontraron un pequeño compartimento oculto, dentro del cual había antiguos juguetes y muñecas de trapo. Los objetos estaban cubiertos de una sustancia pegajosa y oscura, como si hubieran sido sumergidos en algún líquido viscoso y desconocido. En ese momento, escucharon un graznido profundo y aterrador que resonó en toda la casa. Volvieron la vista y la figura apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Un grupo de cuervos la rodeaba, graznando de manera estridente, sus ojos brillando con un destello maligno. La dama extendió una mano hacia ellos, y ambos sintieron una presión en el pecho que casi los hizo caer al suelo. La habitación comenzó a girar, y el investigador murmuró unas palabras en latín, rompiendo momentáneamente el hechizo. Aprovecharon ese instante para huir del ático y abandonar la casa. Esa fue la última noche que la niñera pasó en aquella casa. Los Moretti nunca le creyeron, y aunque trató de advertirles, la familia se rehusó a escuchar. Tiempo después, supo que se mudaron, abandonando la casa a su suerte. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después, pero la niñera siempre lleva consigo el recuerdo de esos ojos oscuros y penetrantes, y del frío que sentía cada vez que la Dama de los Cuervos se llevaba a los niños a su reino oculto. A partir de esa experiencia, ella nunca volvió a trabajar como niñera. El horror que vivió la dejó marcada, y por las noches, cuando escucha el graznido de un cuervo, siente un escalofrío recorrer su espalda, como si aquella presencia siguiera vigilándola, esperando el momento de regresar. La niñera. Era el año 2017 y trabajaba como niñera en Tijuana. No era la primera vez que me encargaban cuidar a dos niñas pequeñas, Valeria y Sofía, de 6 y 4 años respectivamente, en una casa antigua que parecía haber visto días mejores. La familia acababa de mudarse, y los padres, al parecer, aún no habían notado los ecos de tiempo que rondaban el lugar. La casa era grande, con paredes de yeso desconchado y pisos de madera que crujían al menor paso. Desde el principio, aquella casa me pareció un poco extraña, como si cada rincón guardara un secreto. Al principio no le di demasiada importancia, después de todo, los inmuebles viejos siempre guardan un aire de misterio, y yo tenía un trabajo que hacer. Las niñas parecían llevarse bien conmigo, y no tardaron en mostrarme su posesión más preciada, una muñeca de porcelana que, honestamente, me pareció más espeluznante que bonita. Tenía el rostro de una niña, con labios rojos pintados, ojos grandes y oscuros, y una expresión que podría haberse interpretado como una sonrisa, pero que parecía más una mueca. El vestido de encaje antiguo que llevaba estaba un poco descolorido, como si hubiera pasado muchos años guardada en un lugar oscuro. Valeria me contó que la muñeca se llamaba Lidia y que había pertenecido a una niña que vivió en esa misma casa hacía mucho tiempo. Al principio, no les presté mucha atención a sus historias. Pensé que se trataba de un invento de niñas pequeñas, un juego que me parecía un tanto siniestro, pero en definitiva, inofensivo. Pero entonces empezaron los susurros. Todo comenzó una noche mientras estaba sentada en el salón, con las niñas dormidas ya en sus camas. La casa estaba en completo silencio, y el único sonido era el crujir ocasional de las viejas paredes y el zumbido leve de la nevera en la cocina. Yo hojeaba un libro para pasar el rato cuando escuché un susurro, apenas un susurro, que me puso la piel de gallina. Provenía de la habitación de las niñas, y aunque en un principio pensé que alguna de ellas se había despertado, el tono no me pareció el de una niña pequeña. Sonaba grave y agudo a la vez, como si alguien hablara desde muy lejos, con una voz que parecía surgir del fondo de la tierra. Me levanté, con el corazón latiéndome fuerte, y caminé hacia el cuarto. Las niñas seguían profundamente dormidas, pero la muñeca estaba en el suelo, con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Juraría que la había dejado en la cama de Sofía antes de que se durmiera, pero era posible que hubiera rodado al suelo durante la noche. La recogí y la coloqué nuevamente sobre la cama, pero el escalofrío que me recorrió la espalda no desapareció. Las noches siguientes, los susurros continuaron. Se oían apenas un poco más fuerte, un poco más cerca, y siempre cuando me encontraba sola, o al menos eso creía yo. Las niñas no parecían notarlo, y no quería asustarlas, así que no mencioné nada. Cada vez que entraba en la habitación, encontraba a la muñeca en un lugar diferente. Un par de veces, incluso, la hallé en el pasillo, fuera del cuarto. Nadie más podía haberla movido, y a pesar de que intentaba buscar una explicación lógica, mi mente comenzaba a llenarse de temores. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, decidí echar un vistazo al cuarto de juegos que quedaba en el sótano. No me gustaba mucho bajar allí, era un lugar oscuro y húmedo, con olor a moho y paredes llenas de grietas. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Encontré una caja vieja, llena de juguetes rotos y libros antiguos. Entre esos objetos había una fotografía en blanco y negro de una niña pequeña, con el mismo vestido de encaje que llevaba la muñeca. Me invadió un frío inexplicable al ver su rostro, el mismo que el de la muñeca, pero con una mirada mucho más triste. Moví la foto y descubrí un recorte de periódico, ya amarillento por el tiempo. El titular decía: Niña desaparecida misteriosamente en 1947. El nombre de la niña era Lidia y había desaparecido sin dejar rastro en esa misma casa. Recordé las palabras de Valeria: Lidia vivió aquí hace mucho tiempo. Traté de ignorar el artículo, de no pensar en la historia, pero la verdad era que no podía dejar de preguntarme si la muñeca no era simplemente un juguete, sino algo más. Las noches se hicieron cada vez más pesadas, como si la casa misma exhalara un aliento fúnebre. El susurro se volvía más claro, hasta que pude distinguir palabras que se enredaban en mi mente. «Ayúdame», decía, como si una voz atrapada en las paredes suplicara por algo que yo no lograba comprender. Los días pasaban lentos, y yo empecé a notar que las niñas también se veían afectadas. Valeria, que siempre había sido extrovertida y risueña, empezó a mostrarse más retraída, y Sofía, por su parte, decía ver a una amiga nueva en su cuarto por las noches. Me asusté, pero intenté mantener la calma. Una noche, decidí hacer algo al respecto. Cuando las niñas se quedaron dormidas, tomé la muñeca y la bajé al sótano. La puse en la caja junto a la foto y los recortes, cerré la tapa y dejé que la oscuridad la engullera. Me quedé en silencio, respirando hondo, convencida de que, de alguna forma, todo iba a terminar. Sin embargo, apenas había dado unos pasos hacia la escalera cuando escuché un crujido detrás de mí. Me volví, y allí estaba la muñeca, de pie, en el suelo. No estaba en la caja. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Sentí que alguien me observaba, como si hubiera una presencia detrás de mí, acechando, esperándome. La muñeca estaba más cerca ahora, mirándome con esos ojos que parecían esconder años de tristeza y rencor. No podía moverme, no podía respirar. El susurro volvió, más fuerte, y esta vez lo oí claro como el día: «Por favor, no me dejes sola». Corrí hacia las escaleras, subí los peldaños de dos en dos y me encerré en la habitación de las niñas, temblando. La muñeca estaba de vuelta en la cama de Sofía, con una expresión más siniestra que antes, como si se burlara de mi terror. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo que poco a poco la casa me devoraba. Al día siguiente, les dije a los padres de las niñas que no podía continuar. No les di detalles, solo les mencioné que había encontrado otro trabajo. No pude resistir el impulso de mirar por última vez a la muñeca antes de irme. Estaba allí, en su lugar, pero su expresión había cambiado. Parecía que sonreía, y por un segundo, sentí que algo dentro de mí también se rompía. No volví a saber de esa familia, pero en ocasiones, cuando el silencio se hace pesado, escucho ese mismo susurro, pidiendo ayuda desde algún lugar oscuro y perdido. Tal vez Lidia nunca encontró la paz y sigue vagando entre las sombras de esa vieja casa, esperando que alguien, finalmente, la libere. La casa de los Coyoguay. Cuando comencé a trabajar como niñera, tenía 17 años y aún estaba en la preparatoria. Había cuidado niños antes, pero la casa de los Joyoguay era diferente. Estaba en las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos de mi casa. Tenía esa apariencia imponente y anticuada, de esas que parecen haber vivido muchas vidas y guardan secretos en cada rincón. Aún así, era un trabajo bien pagado y solo era una noche. Me aseguré de llevarme una linterna y mi teléfono completamente cargado. No es que me sintiera especialmente temerosa, pero algo en la casa ya me había hecho sentir incómoda desde el primer día que fui a conocer a los niños. Los Joyoguay tenían dos hijos, Emma y Tommy. Emma tenía 8 años, y Tommy, 5. Ambos eran niños adorables, aunque algo extraños. Emma era una niña seria, de pocas palabras, que se la pasaba dibujando extrañas figuras en una libreta vieja. Tommy, en cambio, era más activo, pero a menudo lo encontraba hablando solo en rincones oscuros de la casa. Yo asumí que eran cosas de niños, así que no le di demasiada importancia. La noche empezó de manera tranquila. La señora Joyoguay me dio las instrucciones antes de marcharse, cena a las 6, cama a las 8 y después, tenía libertad para ver televisión o estudiar. Después de que los padres se fueron, preparé la cena, y en poco tiempo, los niños estaban ya en sus camas. Me quedé en la planta baja, en el salón, hojeando un libro. Eran alrededor de las 9 cuando escuché un ruido. Fue apenas un susurro, como si alguien se hubiera deslizado por el pasillo de arriba. Me levanté y subí las escaleras, pensando que tal vez uno de los niños estaba despierto. Al llegar al pasillo, noté que la puerta de Emma estaba entreabierta. Empujé la puerta suavemente y me asomé, esperando encontrarla despierta, pero estaba profundamente dormida. Tommy también estaba en su cama, con su pequeño cuerpo enrollado bajo las sábanas. El pasillo estaba en penumbra, y en ese momento noté un cambio en el ambiente. Había un olor extraño, como a tierra mojada, que parecía emanar de algún rincón de la casa. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez venía del exterior, y regresé al salón. No pasó mucho tiempo hasta que sentí que el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Sentí una presión en el pecho, un malestar que no podía explicar. Revisé el reloj, las 10 de la noche. Decidí dar una vuelta por la casa para asegurarme de que todo estuviera bien, aunque algo en mí ya intuía que no lo estaba. Comencé por la planta baja, recorriendo la cocina, el comedor y la pequeña sala de estar. Todo parecía en orden, pero no podía sacudirme la sensación de ser observada. Era como si hubiera alguien más en la casa, algo que se ocultaba en las sombras, acechando, esperando el momento oportuno para revelarse. Finalmente, subí de nuevo al segundo piso, caminando con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al pasillo de los cuartos, la atmósfera se volvió densa y asfixiante. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Intenté encender la luz del pasillo, pero el interruptor no respondió. La bombilla había funcionado bien antes, pero en ese momento, me dejó en completa oscuridad. Sacudí el interruptor varias veces, pero nada. Mi linterna estaba en la planta baja y no quería regresar por ella. Decidí que sería mejor dejar la exploración y volver al salón. Al dar media vuelta, noté algo en el suelo, justo frente a la puerta del cuarto de Tommy. Al principio pensé que era un juguete, pero al acercarme, vi que era una pequeña figura de barro, como un muñeco grotesco con los brazos y las piernas deformes y sin rostro. Me incliné para recogerlo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La textura del barro estaba fresca, como si alguien lo hubiera modelado recientemente. Alguien lo había dejado ahí, ¿pero quién? Regresé al salón con el muñeco en la mano, tratando de entender de dónde había salido. Los Joyoguay no me habían mencionado nada sobre estas extrañas figuras. Me senté en el sofá, inspeccionándolo de cerca, y noté que en su torso había grabadas pequeñas marcas, como si fueran símbolos antiguos. Mi mente comenzó a divagar, pensando en leyendas y cuentos de cosas que nunca deberían existir. Sin embargo, me forzaba a recordar que estaba en una casa moderna, con niños y padres normales, en una noche cualquiera. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché un golpeteo. Era suave, pero constante, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Levanté la vista y noté que venía del pasillo, del mismo lugar donde había encontrado el muñeco. Subí las escaleras de nuevo, tratando de mantener la calma, aunque el ritmo de mi corazón se aceleraba con cada paso. El sonido parecía provenir de la habitación de Tommy, y al asomarme, vi que estaba de pie junto a su cama, con la mirada fija en un rincón oscuro. Tommy, susurré, esperando no asustarlo, pero el niño no se movió. Me acerqué y puse una mano en su hombro, girándolo hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era vidriosa, como si no me viera. Sentí que el miedo me paralizaba. Intenté moverlo, pero sus piernas parecían rígidas, pegadas al suelo. ¿Tommy? Repetí, con la voz apenas un murmullo. Finalmente, reaccionó, como despertando de un sueño profundo, y me miró sin decir una palabra. Lo llevé de regreso a la cama, tapándolo hasta los hombros, y me quedé con él hasta que su respiración se volvió regular. Regresé al salón, pero el silencio se había vuelto ensordecedor. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando por algo. Me dejé caer en el sofá, tratando de convencerme de que todo estaba bien, que lo que había pasado no era más que una casualidad. Pero entonces, escuché de nuevo el golpeteo, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando el suelo con fuerza, con insistencia. La puerta principal se sacudió, y el ruido pareció extenderse por toda la casa, reverberando en cada pared. Me levanté de un salto, y sentí una corriente fría recorrer mi espalda. La sensación de ser observada se intensificó, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mí, siguiéndome con cada movimiento. Comencé a caminar hacia la puerta, pero algo me detuvo. No era solo miedo, era como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, impidiéndome avanzar. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, una figura oscura y amorfa, que parecía deslizarse por el suelo, moviéndose hacia mí. No tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible y sentí un frío intenso que me paralizaba, como si toda la energía de mi cuerpo se hubiera drenado en un instante. La figura se detuvo frente a mí y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavarse en los míos. Fue un momento eterno en el que el mundo pareció detenerse y el tiempo se volvió irrelevante. Sin embargo, algo en mí se rebeló y con un grito desgarrador me liberé de su influencia, retrocediendo hacia la puerta. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras y salí de la casa, sintiendo que algo me perseguía, algo que no me dejaría ir tan fácilmente. Me subí al coche y me fui, sin mirar atrás, dejando atrás aquella casa y sus sombras. No regresé por mis cosas, no quería nada de ese lugar. Los Hoyoguay me llamaron al día siguiente, preocupados por lo que había pasado. No supe qué decirles, así que simplemente inventé una excusa y les pedí que no me contactaran más. Nunca supe qué fue realmente lo que ocurrió esa noche, pero algo dentro de mí cambió. A veces, en las noches de silencio profundo, siento una sombra que se desliza por el borde de mi visión y en esos momentos recuerdo el frío, el peso de esa mirada, y sé que algo estuvo conmigo esa noche. Algo que sigue acechando, esperando, tal vez, para volver a encontrarme en algún rincón oscuro. No sé qué eran aquellas figuras de barro ni por qué parecían tener vida propia. Solo sé que aquella noche, en aquella casa, toqué el borde de algo que no debía tocar, y desde entonces, llevo ese peso conmigo. No sé si algún día podré olvidarlo, pero esta es mi historia. Y sé que algo estuvo con nosotras esa noche, algo que no pertenece a este mundo y que, sin embargo, sigue rondando, en busca de alguien más que se atreva a cruzar su camino. La niñera fantasma. Soy de Monterrey y aún recuerdo la primera vez que vi a la niñera fantasma. Fue en una casa antigua de la colonia Obispado, un lugar que siempre había tenido cierta aura misteriosa. Había comenzado a trabajar como niñera para los Espinosa, una familia acomodada con dos niños pequeños, Raúl y Camila. La casa era de esas que no parecen encajar en el tiempo, con techos altos, pasillos oscuros y habitaciones que parecían haberse detenido en una época de la que no quería saber más. La señora Espinosa me había contratado de un día para otro. Habían mencionado que necesitaban a alguien con urgencia, ya que la última niñera simplemente desapareció. No les di mayor importancia a esos detalles. Después de todo, en este trabajo te acostumbras a los cambios repentinos. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue durante mi tercera noche. Era pasada la medianoche y había terminado de acostar a los niños hacía horas. La casa estaba en completo silencio, o al menos eso pensaba yo. Me encontraba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando escuché un suave llanto que venía del segundo piso. Pensé que quizá alguno de los niños se había despertado, así que subí las escaleras en puntillas, cuidando de no hacer ruido para no asustarlos. Al llegar al pasillo, el sonido había desaparecido. Me detuve y en el silencio sentí una corriente de aire helado que me erizó la piel. No me atreví a moverme por un momento, como si mi cuerpo supiera que algo estaba ahí, observándome. Pero, al no ver nada, continué hacia la habitación de los niños, solo para encontrar a Raúl y Camila dormidos profundamente, ajenos a cualquier perturbación. Fue cuando me giré para salir de la habitación que la vi por primera vez. Al principio, creí que se trataba de un juego de sombras, una ilusión provocada por el cansancio. Pero no, ahí estaba ella, al final del pasillo. Una mujer alta, vestida con un uniforme de niñera antiguo, de esos que uno ve en las fotos sepia. Su rostro estaba bañado en sombras, pero había algo en su postura, algo extraño que me hizo entender de inmediato que no era alguien real. Quedé paralizada. La figura simplemente me observaba. No se movía, no respiraba, pero de alguna manera sabía que estaba consciente de mi presencia. La miré solo por unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para sentir el frío de la muerte rodeándome. De pronto, ella dio un paso hacia mí y fue como si una marea de pánico inundara mis venas. Eché a correr escaleras abajo, sin mirar atrás, sintiendo que sus ojos se clavaban en mi espalda. Esa noche no pude dormir. Los señores Espinosa no volvieron hasta la mañana siguiente y no les dije nada. No quería parecer una loca. Me convencí de que todo había sido un sueño, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no tardé en darme cuenta de que aquello no había sido una ilusión. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, cosas que no podían explicarse tan fácilmente. Unos días después, mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, volví a escuchar el llanto. Esta vez, fue aún más claro. Parecía que venía de la habitación de servicio en el primer piso, un cuarto que la familia no usaba y que siempre estaba cerrado con llave. El sonido me hizo retroceder, pero una fuerza invisible me impulsaba a acercarme. Cuando llegué a la puerta, el llanto cesó de repente. Me quedé allí, en silencio, escuchando el eco de mi propia respiración y sintiendo el temblor de mis manos. Como una idiota, toqué la puerta y ésta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Al entrar, encontré una habitación que parecía intacta, como si alguien hubiera vivido allí hacía solo un par de días. La cama estaba hecha y sobre el tocador había un cepillo con mechones de cabello oscuro y largo. Pero lo que realmente me congeló el alma fue el retrato que colgaba en la pared. Era ella, la mujer del pasillo, la niñera. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiendo a mil por hora. Me sentí atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté buscar respuestas, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando, pero nadie en la casa sabía nada sobre la habitación de servicio, ni tampoco recordaban haberla visto antes. Cuando les pregunté a los señores Espinosa, ellos simplemente me miraron confundidos y me dijeron que la casa había tenido muchas remodelaciones y que, hasta donde sabían, no había tal habitación. Desesperada, comencé a investigar. Pregunté a algunos vecinos, y uno de ellos, un anciano que vivía al final de la cuadra, me contó la historia. Según él, la casa perteneció a una familia rica en los años 60 y tenían una niñera llamada Carmen. La pobre mujer murió en circunstancias misteriosas, ahogada en el río Santa Catarina. Algunos decían que la habían visto rondar la casa, siempre con ese uniforme, siempre observando. Nadie sabía exactamente cómo murió, pero las habladurías decían que los niños a su cuidado también habían desaparecido. Después de escuchar su relato, el miedo comenzó a consumir cada momento de mi vida. Sabía que Carmen estaba allí y que por alguna razón me había escogido para recordarla. Empecé a ver su figura en todos lados, en el reflejo de los espejos, en las sombras que danzaban en los rincones oscuros, en los sueños que me atormentaban cada noche. El punto de quiebre llegó una madrugada. Estaba medio dormida en el sofá de la sala, cuando sentí una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y la vi. Estaba justo encima de mí, su rostro a solo centímetros del mío. Podía ver sus ojos vacíos, su piel pálida y sus labios moviéndose, como si intentara decirme algo. Fue entonces cuando escuché su voz, susurrando, débil pero clara, «Ayúdame». Aquellas palabras resonaron en mi mente mucho después de que su figura desapareciera en la penumbra. No sabía cómo ayudarla, ni siquiera sabía si realmente podía hacerlo. Pero la voz se convirtió en un eco persistente, un lamento que no me dejaba en paz. Decidí que era momento de abandonar la casa. No podía más. La noche antes de irme, sentí la necesidad de entrar una última vez a la habitación de servicio. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizá el deseo de enfrentar ese miedo que me había estado carcomiendo. Al abrir la puerta, encontré algo que me estremeció hasta los huesos. Sobre la cama había una pequeña caja de madera. Adentro, había fotos viejas de niños que no reconocí y un diario. El diario era de Carmen. Describía su vida en la casa, su cariño por los niños y su desesperación cuando empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. En sus últimas entradas, hablaba de presencias oscuras que la atormentaban, voces que la llamaban desde el río. La última página estaba manchada de algo que parecía sangre y sus palabras estaban desordenadas, desesperadas. «No quiero ir, pero me llaman», decía. «No quiero dejar a los niños». Comprendí entonces que Carmen había sido víctima de algo más grande, algo que la casa escondía. No era solo su espíritu el que rondaba, había algo más, algo que la había atrapado y no la dejaba ir. Sentí una compasión profunda por ella, un alma atrapada en un ciclo de sufrimiento que no podía romper. Salí de la casa al día siguiente, sin mirar atrás. Renuncié sin dar explicaciones, solo me fui. A veces, aún escucho su voz en mis sueños, pidiéndome ayuda, recordándome que su historia sigue sin resolverse. La casa espinosa quedó en el pasado, pero el recuerdo de la niñera fantasma permanece, un eco de un horror que nunca podré olvidar. Aún hoy, cada vez que paso por aquella calle, me invade el mismo escalofrío. Y sé que, de alguna manera, Carmen sigue ahí, esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.